El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias.
Hablemos hoy en el vaivén de Rafa Cid, que titula El robo de la crisis, aunque la roja le vista de seda, sobre el manejo que se hace desde el poder de los datos y las cifras. Y dice Rafa Cid que hay veces en que las cifras y los datos se utilizan como jeroglíficos para justificar cualquier desaguisado. Ya se sabe el dicho, grandes mentiras, pequeñas mentiras y estadísticas. Pero en otras ocasiones los números son muy elocuentes. Lo que ocurre es que también es frecuente que sus evidencias, aunque estén al alcance de la mano, no sepamos interpretarlas correctamente. Algo de eso está ocurriendo con el galimatías de la crisis perpetrada por el gobierno y sus adláteres. Veamos. Y Rafa Cid nos pone algunos ejemplos. Rafa, buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, la verdad es que son muchos datos, muchas cifras. El común de los mortales no estamos habituados a manejarnos entre ellas, y quizás, aparte de lo tramposo del asunto, también desde el poder se cuente con esta pasividad del común de los mortales, ¿no, Rafa?
Bueno, es que el tema es ese. A veces los datos que nos ofrecen las diferentes instituciones pues se convierten en una especie de empalizada que nos impide conocer la realidad. Es cierto que hay que tener una cierta especificidad a la hora de interpretar esos datos para hacerse una idea somera de cuál es el statu quo, cuál es la situación. Pero también es cierto que sin ser especialistas, pues debemos acostumbrarnos a interpretar la realidad estadística, por lo menos en los tonos generales, para interpretar los momentos que vivimos, porque hay ocasiones, creo que esta que ahora entraremos a analizar es una de ellas, en que esos datos, que son datos desconectados entre sí, permiten ver cuál es la profundidad de lo que estamos contemplando, en este caso de la crisis económica. Y esto viene en relación con algunos datos que se han publicado en la semana pasada sobre el año 2009. El año 2009 en España fue el año del estallido de la crisis y de su máxima virulencia. Es decir, es el año en el que se confirma la enorme destrucción de empleo que se está produciendo, se alcanzan ese punto de no retorno que seguimos todavía agrandando de dos dígitos en el nivel de desempleo, y podría parecer que evidentemente ese país que según el gobierno se encontraba en mejores condiciones que ningún otro de la Unión Europea y en cierta medida de los países de la OCDE para evitar la crisis, que tenía una banca magnífica, pues nos encontramos con que cede la resistencia por el lado más fácil, que es la destrucción de empleo. Pero ahora aparecen unos datos que teóricamente podían ser contradictorios, que es el dato del crecimiento en el año 2009 y el dato del número de nuevos millonarios. Y son datos que, lejos de ser contradictorios, lo que nos están diciendo, por lo menos en apariencia, es que la crisis en realidad se está tratando desde los poderes fácticos como una operación de transferencia de renta. Ajá. Desde las clases asalariadas, por decirlo genéricamente, desde los pobres, hacia las clases altas, los dueños de los medios de producción, por decirlo también genéricamente, los ricos. Es decir, que los paganos de la crisis son los ricos, son los pobres, pero a costa de que los ricos se hagan más ricos. ¿Por qué? Y ahora es el momento de analizar esos datos. Los datos que han aparecido, que son datos de Eurostat, que es la agencia europea que facilita más o menos cómo son las grandes cifras de las cuentas nacionales, nos dicen una serie de cosas. Por ejemplo, que a pesar de que en España se ha destruido el doble de empleo del resto de Europa, el crecimiento, el PIB per cápita, es decir, la relación entre la riqueza nacional y la población, en España ha sido en cierta medida el menos malo de toda Europa. Es decir, mientras en el resto de Europa apenas ha habido una destrucción de empleo tan importante como en España, las cifras máximas son del 10% de la población activa y actualmente en España es del 20%, pero ya estábamos en una destrucción de dos dígitos en el 2009, resulta que España ha tenido un crecimiento, o mejor dicho, ha decrecido mucho menos, es decir, que el resto de Europa. Es decir, el resto de Europa ha destruido más producción de bienes y servicios y en España menos. Bueno, esto me indicaría que hay un crecimiento sostenido y que por donde se produce la crisis es por el lado del trabajo, por el lado del despido de trabajadores y de la destrucción de empleo. Y ya en sí mismo sería una cosa curiosa. Eso puede tener un punto de cierta excusa también con los datos que hablan de 2009 de que la población española ha descendido en el 5%. Pero teniendo en cuenta que esa población española que estaba dando lugar a un crecimiento vegetativo era la ya asimilada de los emigrantes que vivían en España, que tienen una tendencia por razones culturales a tener más familia, pues no es muy significativo, no tanto como para explicar que el crecimiento en España haya sido mejor que en el resto del promedio europeo a pesar de la destrucción de empleo. Es cierto que esa destrucción de empleo se produce en buena medida y sobre todo en ese año 2009 sobre una parte de esa población inmigrante que es la que se encuentra trabajando en los trabajos más duros y fundamentalmente en el sector de la construcción, lo que indica que se han retraído, no ven expectativas de futuro, han pasado una buena parte de esas personas al paro y por tanto sus expectativas vitales, es decir, de tener familia, lo han retrasado, lo cual indica ya un fracaso de aquella política del cheque bebé,
sí,
por un lado, pero también indica que lo que buscaba esa política del cheque bebé es mantener más o menos el número de población activa, es decir, el crecimiento vegetativo, para que no se viera de alguna manera cuál es el cuadro real de la economía española. ¿Por qué? Porque hay un dato sorprendente, y es que, y también es de 2009, en ese año resulta que ha crecido bastante el número de ricos en España. Entonces, claro, todo eso junto, ¿qué nos viene a decir? Nos viene a decir que la crisis ha sido utilizada por el gobierno y por las clases altas para abaratar el coste del trabajo, cosa que ya sabíamos, pero también, puesto que hay prácticamente la misma riqueza, pero evidentemente hay entonces 4 millones de trabajadores en paro y ahora casi 5, quiere decir que si hay más ricos que entonces, pero hay mucho más pobres que entonces y mucho más desempleados, lo que quiere decir es que esa riqueza está repartida de una forma mucho más desigual que antes. Es decir, en España las cifras que estamos hablando son de 2009 y significa, al haber un crecimiento relativo importante y todavía más importante que el resto de Europa, que el promedio de Europa, y haber, sin embargo, más ricos, lo que significa es que la política económica utilizada en España se ha basado fundamentalmente en favorecer a los ricos a costa incluso del patrimonio de los asalariados. Es decir, que ha habido un robo entre comillas la palabra robo, pero sí técnicamente una transferencia de renta de los asalariados a los ricos, puesto que los asalariados cada vez han tenido más dificultades económicas, han ido a engrosar en buena medida el paro, y sin embargo los ricos, que tenían que haber sido también perjudicados por la crisis, han visto crecidas sus fortunas. Es decir, el total de riqueza que hay en España, que se divide entre el número de habitantes que hay en España, nos da un promedio X, pero si ese promedio lo consideramos que es igual para todos, tenemos una visión desenfocada, porque lo que ocurre realmente es que hay una franja minoritaria que ha cogido, es decir, que ha usurpado una gran parte de esa riqueza, y en contra hay una sección mayoritaria, que son los trabajadores, los asalariados, que se encuentran empobrecidos. Esto es como ese dicho que se dice muchas veces para explicar la trampa de algunas estadísticas, de que si 5 personas en total se comen 100 pollos y una persona más se come 5 pollos, si hacemos la relación, sale que 100 entre 6 sale una cantidad, y pudiera parecer que esa última persona que se acaba de incorporar y que solamente se ha comido 4 o 5 pollos, es decir, una cifra que no tiene nada que ver con el resto, pues nos daría una visión deformada, porque en realidad, aunque el conjunto de dividir en el número de pollos entre el número de personas da un promedio, sin embargo, la realidad es que el reparto es desigual, claro, que ha habido.
Y ahí, Rafa, necesita eso también, la ayuda de divulgación de los medios de comunicación, porque el titular que hemos leído, al menos en la prensa menos especializada, de esos datos del Eurostat, es que en España somos más ricos que en Francia y que en Italia.
Claro, pero ese es el problema de las cifras absolutas. Las cifras absolutas dan ese hecho, que es cierto. Es decir, España en el 2009 dio un PIB per cápita, una renta per cápita superior al de Italia y muy próximo al de Francia. Pero ¿qué ocurre? Que lo significativo no es eso, porque eso es una cifra que no dice cómo está repartida esa riqueza. El hecho es que tenemos que asociarlo, es decir, que cruzarlo, esos datos, con otros datos que nos permitan ver un poco cuál es la distribución de esa renta, porque si se dice así simplemente, nos llevamos esa impresión que en cierto punto es estrafalaria, porque dice, coño, si en el 2009 España estaba ya metida en el agujero de la crisis, había destruido 4 millones de empleos, ¿cómo es posible que tenga una riqueza superior a Italia y mi próxima Francia ese año, que no han destruido nada más que la mitad de empleo? Claro, ese es el problema y las trampas de las estadísticas. Cuando eso lo juntamos con otras cifras, como son el número de desempleados en España y el número de ricos ese año, vemos que lo que está señalando es una tendencia. ¿Y qué es la tendencia? Que en realidad quienes han seguido ganando dinero, y mucho más dinero, son las clases altas. Pero claro, evidentemente es un hecho incontestable que se ha producido una crisis que ha dado lugar a, entonces, ya digo, unos 4 millones de trabajadores en paro, y ahora 4 millones largos, cerca de 5. Ahí es donde podemos ver que lo que ocurre es que, aunque el total haya sido superior a Italia, ese total está muy mal distribuido. Ajá. Lo que ha ocurrido es que durante la crisis todavía ha aumentado la desigualdad de renta en España. Da un total, promedio frío en cuanto a cifras, pero en el momento en que conocemos que ha habido más acumulación de riqueza en la parte alta de la sociedad, nos damos cuenta efectivamente que la crisis ha sido utilizado, que era algo que ya nos conocíamos, era de sentido común y lo hemos estado diciendo, pero ahora las cifras hablan eso, la crisis ha sido utilizado por las clases altas, que son los que realmente tienen capacidad para influir en el poder, para que la crisis lo paguen los asalariados, y que ellos, sin embargo, se beneficien de esa crisis, cuya segunda parte es la que está ocurriendo ahora, que se está utilizando la crisis en España, también en el resto de Europa, pero la crisis en España fundamentalmente, para proceder al desmontaje absoluto del estado de bienestar. Es decir, se está diciendo, en parte, la crisis viene venida por una sobrecarga, lo que ellos llaman una sobrecarga de costes sociales, luego tenemos que cortar, ajustar esos costes sociales, porque si no, no salimos de la crisis. Es la otra falacia. Entonces, lo importante de esas estadísticas, de la interpretación de esas estadísticas, es que confirman que la crisis que fue provocada por el sistema financiero en coalición con la industria inmobiliaria, es decir, la que está en poder de las clases altas, esa crisis que fue provocada por ese sector se ha utilizado después para beneficiar a ese sector y perjudicar a las clases bajas asalariadas, cosa que también intuíamos, porque de hecho la operación rescate es utilizar recursos públicos para sanear esos sectores privados que han sido sacados a flote gracias a comprometer una deuda importante del Reino de España. Lo interesante, ya digo, es que todo eso ha quedado ahora en evidencia con esos datos que, cruzados, nos demuestran lo que suponíamos, pero es que ahora está en negro sobre blanco. Hay una transferencia de renta obligado por las disposiciones gubernativas, por las leyes que establece el Estado, el tijeretazo, el pensionazo, todo lo que ha habido anteriormente de subvenciones al sector de automóviles, todo lo que ha habido anteriormente en el tema de los cheques de BEI indiscriminadamente, etcétera, etcétera, que el resumen lo que demuestran es una operación de traslado de los recursos, de las rentas, de las clases asalariadas en favor de las clases altas. Y eso se ve en esa cruce de datos, de esa riqueza que sigue manteniendo frente al promedio europeo, a pesar de tener muchísimo más desempleo, y en ese crecimiento del número de grandes fortunas en España.
¿Y por qué dices tú, Rafa, me gustaría que lo explicaras un poco más, que esto es un ataque ideológico?
Sí, porque claro, nos venden siempre el tema de la necesidad de los ajustes, el pensionazo, el tijeretazo, la reforma laboral, como una necesidad científica, es decir, como si fueran leyes económicas que, si no se someten a la aplicación inmediata, vamos al desastre. Bueno, evidentemente, cuando comprobamos que lo que se ha producido es un saqueo de los que menos tienen hacia los que más tienen, nos están demostrando que no hay ninguna base científica para, como desde el punto de vista económico, para esa justificación, que es simplemente una cuestión de poder, de voluntad política, y en este sentido las clases altas tienen el apoyo del gobierno, y el gobierno ha puesto en marcha esas normativas, esas leyes, esas reformas, esas contrarreformas, para hacer algo que no está justificado como de interés general, sino que es realmente una operación en agravio de un sector mayoritario de ciudadanos para beneficio y para fortalecer las posiciones de poder de las clases más poderosas, de las clases altas. Por eso es un tema ideológico, es decir, es la imposición de una cierta ideología, en este caso de la ideología neoliberal, porque generalmente, y eso tiene eso cala al final, porque se hace desde el auxilio, además, de los expertos, de los medios de comunicación, de todo ese aparato político, oficial, mediático, que continuamente nos machaca diciendo, es que, por ejemplo, es que hay que abaratar el despido y los salarios en España para producir más contrataciones. Bueno, lo hemos hablado tantas veces, la historia de la transición para acá es que ese abaratamiento del despido, esa bajada de salarios, esa precarización de los contratos, lo que ha hecho es que el desempleo en España sea algo crónico y que siempre esté por encima en dos dígitos, es decir, no ha solucionado para nada el tema del empleo, sino todo lo contrario, y es más, ha acostumbrado a las clases altas, a los grandes capitalistas, a, en vez de ganar en competitividad y en productividad, invirtiendo en bienes de capital, en maquinaria, en innovación, etcétera, etcétera, hacerlo por la parte más fácil, que es quitar, digamos, capacidad de renta, dinero, bien sea dinero monetario o dinero en especies, a los trabajadores. Y de ahí hemos venido a una economía tan débil como la actual, porque ha basado siempre su crecimiento en un trabajo intensivo, aunque fuera de mala calidad, porque pagaban mal. Y en ese sentido se justifica esa afirmación mía de que es simplemente una ideología, no tiene base científica, no es una ley matemática, ni mucho menos. Y la venden siempre como si fuera el único diagnóstico y la única receta posible para realmente encubrir lo que es una operación de tipo ideológico. Se ve muy claramente, volviendo al tema del estado de bienestar. El estado de bienestar ha sido un sistema que ha permitido que, mientras existió la Guerra Fría, pues lo que era la parte, digamos, occidental en Europa, pudiera ofrecer una pantalla de mejores condiciones generales en cuanto a derechos, libertades y condiciones de vida que el otro bloque. A partir del año 73, cuando la primera crisis del petróleo, y después la segunda en el 79, el capitalismo se plantea que tiene que modificar esas condiciones, esa relación que tiene con el mundo del trabajo, porque como la materia prima energética es fundamental y tiene que ahora pagar más caro, y no puede repercutir los precios inmediatamente de forma directa en los productos, pues va a bajar su tasa de beneficios, y necesita que esa bajada de tasas sea lo menos posible, y para eso la forma más directa de hacerlo es bajar, meter la mano en el mundo laboral, en los salarios. Eso más o menos se empieza a poner en marcha. De hecho, se empieza a dejar atrás lo que era la teoría keynesiana, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, que fundamentalmente era la inversión del Estado para que, junto al salario nominal monetario que recibían los trabajadores en las empresas privadas en que trabajaban, tuvieran un complemento, que en realidad era también salario, que era el que les daba el Estado al ofrecerle servicios más o menos universales y más o menos gratuitos en temas como la educación, la sanidad, las pensiones. Es decir, el trabajador recibía en su lugar de trabajo un dinero, pero evidentemente no tenía que gastarse otro dinero extra para llevar a sus hijos al colegio, para ir al médico, o en el tema de las pensiones, cuando había una situación de emergencia, pues tenían una cobertura. Eso es la teoría keynesiana, que permitió esos años de competencia favorable para el llamado mundo occidental frente al bloque del este. Cuando se produce ya el final de la Unión Soviética y del bloque del este, cuando cae el muro de Berlín en el 89 y cuando se derrumba el imperio soviético en el 91, consideran que eso ya no tiene sentido, porque no tienen que competir y que mantener esa marca de calidad a favor de este lado frente a un competidor adversario. Y se pone en marcha todo un proceso de desmontaje poco a poco del estado de bienestar. Y ahora, cuando se produce una crisis que ha nacido en sus orígenes por aumentar de nuevo la tasa de ganancias, recordemos que es por la utilización de créditos fáciles a la gente que no tenía garantías, para que el sector inmobiliario y el bancario continuara aumentando sus beneficios, cuando se produce eso, hacen una operación y dicen: bueno, aprovechemos esta situación de dificultad general, de crisis general, para decirles ya al mundo en general del trabajo, que la única forma de salir de la crisis es acabar con los restos que quedaban del estado de bienestar, porque el Estado está endeudado y no puede mantener aquellos servicios que entonces mantenía. Y ahí es a donde se ve todavía más claramente que es pura ideología y que no hay razones objetivas para mantener eso, porque antes existían esas situaciones más favorables. De hecho, hasta el año 80 se puede decir que la participación en la riqueza nacional, en general, en buena parte de los países europeos, pero también en España, de la parte asalariada era más importante que la participación del capital. A partir del año 80 eso se invierte y la tendencia empieza a ser la contraria. Es las rentas del capital las que participan de forma mayoritaria en lo que es la riqueza nacional, mientras que la renta salarial pasa a segundo lugar y va decreciendo. Una tendencia que indica eso, indica una continua transferencia de renta del mundo del trabajo al mundo del capital, favorecido por esas contrarreformas laborales y sociales que se han puesto en marcha desde entonces y que ahora, y eso es lo grave, eso es el momento histórico que vivimos, el capital, aprovechando a los gobiernos de Europa que están concertados, va a dar la puñalada final y va a intentar acabar definitivamente con esos últimos vestigios de estado de bienestar, sin tocarles a los demás. Acabamos de ver la cosa absolutamente vergonzosa de, después de tantas cosas en el mismo sentido, como subir las rentas altas, que no se ha producido, y acabamos de ver ahora mismo los paraísos fiscales, también hace dos años, precisamente en el 2009, se dijo en una de las segundas reuniones del G20 que se iban a acabar. Ahí siguen, ahora se ha descubierto la existencia de una bolsa de más de 1.500 o 3.000 españoles, fortunas que están en Suiza.
Patriotas, ¿no, Rafa?
Claro, esos son los famosos patriotas, que encubren a personalidades de primera línea de las altas finanzas, de la industria, del comercio, etcétera, etcétera. Son evasores fiscales y gente que además, al no pagar esos impuestos en España, está haciendo que la crisis en España sea más difícil y se perjudique más a la ciudadanía en general. Bueno, quería rematar simplemente con esa cosa absolutamente vergonzosa, aunque ya yo creo que la palabra vergüenza está tan manoseada que no dice gran cosa, pero sí que indica hasta qué punto se trata de una agresión deliberada, continua. Yo dije en alguna ocasión que era la Tercera Guerra Mundial o la Primera Guerra del siglo XXI. Bueno, en esa reunión del G20, en el que, por supuesto, no han aceptado para nada imponer una tasa sobre los beneficios del sector financiero. Por cierto, que antes de que este fin de semana tuviera lugar en Canadá esa reunión del G20, ya nuestro gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se había permitido adelantarse y decir que consideraba que era una cosa muy inadecuada poner una tasa, un impuesto sobre los beneficios a los bancos. Bancos que siguen teniendo en estos momentos de crisis los mayores beneficios seguramente de su historia. Y esa imagen es la que de alguna forma escenifica esos datos de los cuales antes he hablado y he querido analizar. El sector bancario, que está en el origen, a través de la vía de los créditos con el mundo inmobiliario, de la crisis financiera actual, cuando el país se hunde en cuanto a desempleo, resulta que es el sector que tiene uno de los mayores beneficios de su historia. De ahí esa cifra chocante de que, a pesar de todo, en ese marco de dificultades generales, haya más ricos en España. Ese año en España, el 2009, ha habido más ricos en España que en los años anteriores.
Bueno, y ya que lo has mencionado, el tema de los paraísos fiscales, quizás haya que decir también algunas palabras de cómo está tratando el gobierno español este asunto, ¿no? Porque hasta los propios empleados de Hacienda están criticando, están denunciando el guante blanco con el que está tratando el gobierno a estos evasores, ¿no?
Sí, eso son como tantas cosas. Ya a los manteros que están en la calle para no morirse de hambre vendiendo unas reproducciones de vídeos de películas por la presión del sector de las GAE, van a la cárcel por un hecho que es un hecho simplemente de una falta administrativa prácticamente, o de una falta, no, ni siquiera no administrativa, una falta. Estos señores van a la cárcel y, sin embargo, se produce una actuación de lo más exquisita con la gente que se ha llevado miles y millones de euros al extranjero para dejar de tributar en España, un dinero que es absolutamente necesario para los recursos públicos. Aparte de que, como sabemos, el gobierno no ha tocado para nada esos otros paraísos fiscales legales, que son las SICAV, por ejemplo, que tributan al 1%. Es decir, hay paraísos fiscales legales y admitidos por el gobierno dentro de su sistema impositivo, y hay otros paraísos fiscales que están fuera del territorio nacional, pero que a la postre también son legales, porque cuando en este, como en este caso, cuando se descubre eso, la actuación del gobierno no es proceder como haría con cualquier ciudadano al que, bueno, pues simplemente se le exige que pague una multa de tráfico, que puede llegar hasta embargarle, y de hecho nos embargan habitualmente nuestras libretas, nuestras cuentas corrientes, si terminamos sin pagarlo esas multas. Y sin embargo aquí todos son atenciones, son sugerencias de que lo repatrien de una forma voluntaria, cuando el gobierno tiene el listado concreto de quiénes son los defraudadores y las cuantías. Por lo menos, pues no estaría mal que el gobierno publicara la lista de esos defraudadores para saber realmente quiénes están ahí, porque seguramente nos íbamos a sorprender de que buen número de esas personalidades que continuamente salen en los medios de comunicación y que hablan de patriotismo y que hablan de apretarnos todos el cinturón son algunos de los titulares de esas cuentas. Pero esta es otro elemento que indica la realidad de lo que estábamos intentando contar, de cómo hay una ley del embudo, de que es ancho para los ricos y estrecho para los pobres, como eso se ha concretado ya en esas cuentas que demuestran que los que han pagado la crisis son los asalariados, y los que se han beneficiado de la crisis a su costa son las clases altas, y nos remite una vez más a este combate, a esta guerra encubierta que ha declarado el sistema capitalista contra la clase trabajadora, y que cada vez más se está manifestando en esa situación de dificultad, de laminación de derechos de cara al futuro, y de aumento del control de la dominación de las clases altas. Y el panorama es realmente muy muy negro. Por eso es muy importante la toma de conciencia, y que la movilización que está prevista para próximas fechas se concrete y se acreciente, porque salvo que exista una movilización muy importante, salvo que la huelga general, que se va a enmarcar en un contexto además europeo, se produzca de una forma exitosa y rotunda, el gobierno puede hacer la más profunda contrarreforma que se haya producido desde la transición para acá, hasta el punto que podemos entrar en una fase en la que se puede decir que se ha acabado el estado de bienestar en los aspectos mínimos que en España eran, y que son, bueno, pues sanidad, ya se habla de copago,
sí,
educación, tenemos la educación concertada, que es digamos, es un copago a un sector determinado a través de nuestros recursos, y tantas cosas. El tema de las prestaciones sociales ahí está encima de la mesa, congelación de las pensiones, pero evidentemente lo que viene después es alargar la edad de jubilación, cambiar el cómputo para medir la percepción de jubilación, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo que está ocurriendo en todo el mundo y en toda Europa. Europa era el modelo de ese estado de bienestar. Ahí están las huelgas en Francia por el intento de pasar la edad de jubilación de 60 a 63 años, ahí están también las movilizaciones en Italia por cosas semejantes, y si vemos los sitios donde ya se han aplicado estas medidas que se llaman de ajuste, desde Grecia, Italia, Francia, España, vemos que el modelo es el mismo. Varía muy poco y varía ya en razón de ciertas especificidades, pero el modelo es el mismo, es decir, la doctrina del capital en instrumentos es aprovechar esta coyuntura para ir hacia un estado mínimo.
Sí.
Hacia un estado mínimo. ¿Qué ocurre? Que en España es todavía más grave, porque claro, esas cifras que hablábamos al principio de que España, a pesar de todo, sigue manteniendo una renta per cápita superior a Italia, lo que indica es que, aparte de eso, en España se ha producido un expolio del propio patrimonio de las clases trabajadoras por las clases altas, porque lo que se ha hecho es aprovechar también la crisis para aumentar las desigualdades existentes, porque hay un modelo de expolio español que es un modelo mucho más cruel que lo que puede ser el modelo que en estos momentos se está produciendo por la zona de la crisis en el resto de Europa.
Duele especialmente, Rafa, que los ejecutores, las manos ejecutoras de esas contrarreformas y de ese exterminio del estado de bienestar sean partidos teóricamente de izquierdas, ¿no? Esto ya lo hemos comentado muchas veces. Te hago esta reflexión por el hecho de que estos días están en Izquierda Unida intentando hacer lo que ellos llaman una refundación. ¿Tú crees, igual te estoy dando una larga torera, pero tú crees que ante esta situación que se está creando, del papel que está jugando la socialdemocracia, las posibilidades de una opción más a la izquierda tienen futuro aquí? Electoralmente me refiero.
Sí, yo lo dudo en este momento, lo dudo porque, salvo a última hora, Izquierda Unida ha participado de cosas que ha hecho el Partido Socialista en otros ámbitos y solamente se ha distanciado hace poco relativamente. De alguna manera, también hasta hace poco se ha distanciado los sindicatos y concretamente Comisiones Obreras. Por tanto, yo creo que va a ser difícil que una nuevo cambio de imagen consiga atraer, que es lo que creo que pretende, a esa izquierda supuestamente desorientada y desencantada con el PSOE, a esos movimientos sociales, y que consiga atraerlos en razón suficiente para tener arte y parte en el Parlamento. Ya hemos visto que se están aprobando las últimas reformas sin que ellos con su no tengan mayor significado y mayor arrastre. Yo creo más que nada que en estos momentos lo que se ha producido es un desencanto con la clase política en general, que eso se va a ver mucho en la abstención, y que la posibilidad inmediata de frenar algo de contestación está en los movimientos sociales, está en la calle, está en los sindicatos, y que fuerzas de izquierda tenían que en estos momentos ceder el protagonismo a los movimientos sociales, porque la hora de la negociación en el Parlamento está pasando, y porque además su influencia es muy pequeña. Entonces ahora lo que es más urgente es que la contestación en la calle, en los centros de trabajo, sea mayoritaria y sea contundente. Porque, por otro lado, y esto demuestra también hasta qué punto es un hecho puramente ideológico, es la imposición de una ideología, de una forma de ver la vida, no es un hecho científico que no haya más camino, hay sitios, hay naciones donde el Partido Socialista hace todo lo contrario que en España. Por ejemplo, en Francia, el Partido Socialista francés es uno de los que está en la calle junto con los movimientos sociales y los sindicatos en contra de las reformas.
Bueno, probablemente aquí también lo estaría si no estuviera en el gobierno, estuviera en la oposición, ¿no?
Bueno, pero el hecho es ese, lo cual indica que esa supuesta internacional socialista es esquizofrénica, porque aquí lo que se está produciendo, igual que en Italia, es que el Partido Socialista Español y el griego están haciendo todo lo contrario de lo que habían prometido en sus campañas electorales. Y en lo que tú has dicho, pues, es cierto, pero redunda más en la afirmación que acabo de decir, que es un hecho ideológico, que no es científico.
Sí, claro.
Es decir, si admitimos que a lo mejor, si el Partido Socialista estuviera en la oposición, tendría una posición contraria, que yo no sé en el caso de España, porque salvo en temas de política exterior y generalidades, en estos temas profundos de reformas estructurales económicas, el Partido Socialista no está muy diferente, no está muy lejos de la derecha. Lo que pasa es que la derecha en España no se ha atrevido a hacer esas reformas por miedo a la revuelta en la calle, y lo ha dejado para lo que lo haga siempre el Partido Socialista. Pero bueno, establezcamos la hipótesis que tú has establecido, la aceptamos. Bueno, es una prueba más de que es un hecho ideológico, de que no hay una única salida en esa dirección. Y insisto, la prueba es que en Francia el Partido Socialista dirige la protesta junto con los sindicatos contra esas medidas, que son las mismas que aplican en España y en Grecia los partidos socialistas hermanos. Y luego, claro, uno tiene que echarse las manos a la cabeza, aunque repito que ya la palabra vergüenza no significa nada, cuando escucha reiteradamente a personajes como Felipe González hablar de la salida de la crisis en la misma dirección, evidentemente, que significa apretar más el cinturón a los trabajadores. Que haya dicho el otro día, como ha dicho, que habría que ligar una parte sustancial de los salarios a la productividad, conociendo, como conoce por su trayectoria política, cuál es la escasa o casi nula inversión que hace el empresariado de España para fomentar esa productividad y, por tanto, para llegar a una mayor competitividad, y por el contrario, habiendo sido uno de los protagonistas, uno de los hacedores de esas reformas contrarreformas sociales y laborales que incluso le depararon a él varias huelgas generales, es una cosa realmente para echarse a temblar. Y bueno, siempre se dice de un lado, es decir, que Felipe González diga que los trabajadores deberían ligar a la productividad, que no depende de ellos exclusivamente en las empresas, que depende mucho de la inversión del capital, a sus salarios, pues algunas veces pues habría que decirle que le tomo la palabra, porque si nosotros, los ciudadanos, tuviéramos que ligar a la productividad la acción de los gobiernos, por ejemplo el de Felipe González y de Zapatero, hace tiempo que estaban en la calle, evidentemente. Lo que pasa es que el discurso siempre es en la misma dirección. Se sale del poder siendo uno de los protagonistas de una de la involución social más importantes que se han producido en España, habiendo sido un personaje ligado a momentos realmente oscuros de la vida española. En su reinado, entre comillas reinado, tuvimos el mayor índice de paro, el 23%, y el mayor índice de inflación. Ya es raro tener índices altísimos conjuntos de inflación en paro, que teóricamente son incompatibles, o eran incompatibles, y permitirse decir esas cosas, pues indica que lo hace desde la posición del servicio al poder, del servicio a las clases altas, no del servicio a lo que teóricamente tenía que suponer su adscripción como secretario, bueno, como presidente, no sé qué cargo tiene ahora, pero vamos, como uno de los valores, entre comillas, del Partido Socialista Obrero Español. Y ya digo, bueno, por lo menos juguemos con las cartas dadas para todos. Aceptamos para todos. También que se pague a los gobiernos en razón de su productividad. Ni uno desde la transición para acá hubiera durado 6 meses.
Bien, y si acaso, para ir terminando, Rafa, como siempre, tenemos que recordar que hay un comparsa en todos estos procesos, y en el concreto referido a la crisis, que son los medios de comunicación, ¿no? Y tú haces referencia a cómo ayudan esos medios, los grandes medios de comunicación, a colarnos las cuestiones ásperas con palabras suaves, ¿no? Me gustaría que hicieras alguna referencia a esto.
Bueno, los medios de comunicación son el arma secreta en estos momentos para que nos aceptemos la crisis tal como venga, como si fuera un hecho natural, un terremoto, y aceptar también, por supuesto, que las medidas que nos van a imponer el gobierno, los poderes fácticos y el capital de la derecha son las únicas medidas posibles, y en ese sentido son un agente claro, cómplice absoluto de esa contrarreforma y de esa ese recorte de derechos, hasta el punto de que sería muy difícil que un gobierno pudiera llevar adelante esas acciones si hubiera una pluralidad de medios de comunicación en el que existieran canales, existieran radios y prensa que tuvieran una posición ideológica distinta y que defendieran realmente los derechos de la ciudadanía y de los trabajadores. E insisto, ciudadanía y trabajadores, porque junto al recorte de derechos, al saqueo de derechos laborales, también hay una regresión social y una regresión democrática. De hecho, se están produciendo acciones que lo que intentan es reducir aún más, jibarizar aún más la pobre democracia otorgada que tenemos en España, y también se está produciendo a nivel europeo. Y en ese sentido es esencial para esa comedura de coco, para esa alineación, para esa fomentar esa servidumbre voluntaria, la actitud unánime, porque es unánime, de los medios de comunicación, incluso con elementos que declararían incluso un análisis psiquiátrico. Yo cito ahí dos titulares del periódico El País de informaciones normales, una referida a la tarifa de la luz y otra referida ahora mismo no me acuerdo, que te rogaría que leyeras, sí. Porque son el típico ejemplo de mensajes perversos lanzados a los ciudadanos para decir de una forma suave algo que en el fondo es muy negativo.
Sí.
No sé si lo tienes a mano.
Lo tengo a mano, sí. Las posibilidades de un despido barato aumentan para todos los trabajadores. Esto es del País del día 22 de este mes. Y los precios de la electricidad dificultan una subida moderada del recibo de la luz en julio.
Bueno, eso es una semántica perversa. Es decir, utilizan palabras positivas, la posibilidad de, para transmitir cosas que son negativas. Es decir, ¿qué se intenta? Se intenta no dejar teóricamente de informar de que va a haber un tarifazo, que va a haber una subida de la luz, pero utilizarlo de forma perversa con unas palabras que prácticamente llevan a una confusión en sus términos. Entonces, sí. Es algo asombroso. Sí, es algo asombroso.
La verdad es que no le había dado yo la importancia. Que luego le
no,
estoy
si uno
cuando,
lo lee,
tú lo mencionas.
Si uno lo lee, es que, bueno, es que, claro, como
los
se
precios
dicen,
de la electricidad dificultan una subida,
claro,
moderada del recibo de la luz en julio.
Claro, es que son términos contradictorios que lo que intentan es que si alguien lo lee muy deprisa se lleve todavía la impresión de que le están haciendo un favor. Es decir, eso que se dice groseramente, nos la están metiendo doblada.
Sí, sí, sí.
Y la anterior, las posibilidades. Está hablando de el recorte salarial, de una involución en el sistema, y habla de algo en un principio positivo. Son actitudes que entran claramente en la guerra ideológica. Son elementos de guerra ideológica que son utilizados de forma deliberada en campañas que lo que intentan es conseguir efectos de neutralización de la agresividad, de la percepción de lo que realmente está ocurriendo, porque ahí en realidad son dos titulares que tenían que haber informado, por un lado, de que se sube el recibo de la luz y por otro lado de que meten mano a los salarios, y sin embargo se hace de una forma que cualquiera que no se detenga en ello cree que hay un esfuerzo por parte del gobierno para que eso no sea tan malo, o que incluso es una necesidad que no tiene vuelta de hoja. Ya digo, es absolutamente perverso, y se está produciendo de una forma muy natural. Hay toda una práctica en los medios de comunicación y la titulación que produce efectos secundarios en la mente de quien lo lee, porque le traslada imágenes que no están en la literalidad de la expresión. Cuando el periódico El País, que lo utiliza mucho, quiere realmente poner una acción que ha hecho generalmente la oposición, pero una acción que ha hecho un sector que está en contra de los intereses de la línea editorial del periódico, pues no dice rechaza, no dice tal. Utiliza, por ejemplo, es una, y quiero decirlo porque tiene la connotación que tiene, utiliza la palabra tumba. Es decir, el PP tumba la proposición de la IFIRMO.
Sí.
Vale, claro. Esos son temas que requieren un análisis, ya digo, de psiquiatra, psicológico, y que responden a unas coordenadas que son elementos de guerra psicológica.
Muy bien, Rafa, pues hasta aquí hemos llegado.
Perfecto.
Un abrazo, salud.
Salud.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.